Hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo, el libro de Mateo, San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, y vamos a leer los primeros 10 versículos. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El tema en esta mañana es matrimonio, divorcio y la gracia. ¿Estás interesado? Matrimonio, divorcio y la gracia. Hay una figura tan preciosa del Evangelio en este pasaje. Pido al Señor que me permita a mí hablar su palabra, hablar el Evangelio y consuelo a cada uno de sus hijos. Dice aquí en Mateo capítulo 19, versículo 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, ¿de qué palabras está hablando? Todas estas cosas están conectadas. Está hablando de las palabras que habló en el capítulo 18. Las palabras que tienen que ver con no ofender a nuestros hermanos. No causar ofensa. No dar razón de ofensa. Y estas palabras de perdonar cuantas veces, perdonar libremente, perdonar a nuestros hermanos, perdonar sin límite a aquellos nuestros hermanos que nos ofenden. Estas son las palabras que habló en el capítulo 18. Y ahora, aquí, en el capítulo 19, el Señor Jesucristo está unos días después sanando. Nos dice aquí, le siguieron grandes multitudes y los sanaba allí. Donde encuentras a nuestro Señor Jesucristo sanando a su pueblo, también vas a encontrar en ese mismo lugar a fariseos. A fariseos, personas que se creen justos por obedecer la ley de Dios. Legalistas, que de hecho son antinomistas. Las personas que se justifican o quieren justificar por la ley, en realidad son antinomistas, tratando de venir a Dios ilegalmente. Vinieron al Señor Jesucristo, noten aquí, nos dice el Espíritu Santo, tentándole. Tentando. Esta era la causa de la pregunta. No era para que se informen. Era para tentar al Señor Jesucristo, para acusar al Señor Jesucristo de ser antinomista, de ir en contra de la ley, o sea, de estar en contra de la ley de Moisés. El Señor Jesucristo dijo claramente, yo no vine a abrogar la ley. Él vino para cumplir la ley. Por eso le presentaron esta pregunta, para tentar al Señor Jesucristo. Estos santurrones, gente religiosa que se santifican a sí mismos, utilizan este mismo pasaje hoy día. Hoy en día utilizan ese pasaje para hacer lo mismo que estaban haciendo los fariseos en el día de nuestro Señor Jesucristo, para tentar. Aquí estaba el Señor Jesucristo sanando a pecadores. Y esto es una gloriosa muestra de la capacidad, la habilidad de nuestro Señor Jesucristo de sanar al pecador de todas sus dolencias. Espiritualmente, de perdonar el pecado de pecadores por su obra exitosa en la cruz del Calvario, su redención por medio de su sangre. Estos hombres que trataban de justificarse a sí mismos, se trataban de justificar, en realidad eran infieles a Cristo. Ellos mismos eran infieles a Cristo. Su infidelidad consiste en que trataban de venir delante de Dios por medio de la ley. Cualquier persona que viene a Dios por medio de la ley, esa persona está siendo infiel. Infiel. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo contestó esta pregunta. Y aquí entonces, en esta ocasión, vamos a ver lo que dijo el Señor Jesucristo sobre el matrimonio, sobre el adulterio y sobre la gracia. Ahora, si nosotros vamos a al considerar este tema, si va, los que confesamos al Señor Jesucristo, hay personas aquí que han creído en el Señor Jesucristo, personas que están viendo, han creído en el Señor Jesucristo, están confiando en Él. Si nosotros, los que confesamos al Señor Jesucristo, como creyentes vamos a honrar a Cristo, si vamos a honrar a Cristo en nuestras vidas, si vamos a honrar a Cristo en nuestra actitud hacia los demás, cada uno de nosotros debe entender que nosotros, como la iglesia, la novia de Cristo, nosotros somos su esposa. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros debemos recordar esta unión que tenemos con Cristo Jesús. Debemos recordar esto al ver este pasaje. Ahí es donde vamos a ver el Evangelio. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, hemos sido unidos al Señor Jesucristo. Leímos esto al principio del servicio. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos unidos a Cristo Jesús. Si tú crees en el Señor Jesucristo, estás unido, eres uno con el Señor Jesucristo. Él es tu esposo, tú eres la esposa. Él es tu cabeza, tú eres el cuerpo, si tú crees en el Señor Jesucristo. Ahora quiero que veamos la pregunta. Versículo 3 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa? Noten cómo redactaron su pregunta. ¿Es lícito para el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. En esos días el divorcio era tan común como lo es hoy día. Y cualquier causa era una buena causa. ¿Entiendes? Por cualquier causa. Se leen en los escritos de los judíos que si una mujer salaba su comida demasiado, lo podía divorciar. Si le quemaba su comida, lo podía divorciar. Así era. Así, por cualquier cosa era buena causa. Los hombres y las mujeres de hoy día entran en el pacto del matrimonio pensando, ya están viendo la puerta de salida, con la misma que están diciendo sí, ya están viendo cómo van a salir. Cualquier cosa que no salga, pues nos divorciamos. Pero no es así. Cualquier cosa se justifican para obtener el divorcio. Podemos darnos cuenta de qué tan corrompido había llegado a estar el matrimonio en los días en que estamos abriendo aquí en Mateo 17, que cuando el Señor Jesucristo les dijo que el matrimonio es para siempre, oigan lo que dijeron, versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es, si es así las cosas, mejor no nos casamos. Si no nos podemos divorciar por cualquier cosa, menor no nos casamos. ¿Qué tan corrompido es la idea del hombre? Si un hombre no puede divorciarse de su esposa por cualquier cosa, entonces no es bueno que se case el hombre. Eso es lo que estaban diciendo. Bueno, aquí está la pregunta. Es la pregunta que ellos hicieron. ¿Es lícito divorciarse, romper el lazo matrimonial por cualquier causa? Ya sabemos, por cualquier causa lo hacían. Ahora oigan la respuesta del Señor Jesucristo, en el versículo 4 al versículo 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que en el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Noten lo que dice aquí el Señor Jesucristo, en el principio. Está hablando en el Génesis. Dios los hizo varón y hembra. Dios los hizo. Y por esto el hombre, dice el Señor Jesucristo, por esto dice Dios, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios hizo este primer pacto matrimonial entre Adán y Eva. Oigan esto. Dios hizo este primer matrimonio o primer pacto matrimonial entre Adán y Eva para figurar el pacto eterno de la gracia. Para figurar la unión. Dios hizo este pacto matrimonial, la unión entre marido y mujer, para figurar el pacto y matrimonio entre Cristo y su iglesia. Es lo primero que vemos. Antes de que veamos que Adán cayó en el pecado, lo primero que vemos es que hubo un pacto. Hubo un pacto de matrimonio que Dios hizo. Adán no lo hizo, Eva no lo hizo, Dios lo hizo. Dios creó para Adán una esposa y se la trajo, se la dio a Adán. Ahora, cuando un pecador nace de nuevo, estamos hablando de la regeneración, cuando una persona nace por el Espíritu Santo, cuando es llamado por la fe, en fe a Cristo Jesús, el creyente se convierte, es decir, viene a ser uno que está sujeto a Cristo Jesús, uno que está sujeto a su cabeza como el marido. Cristo Jesús es nuestro Señor, así como nuestro Salvador. Esto es lo que está representado o figurado en la relación entre marido y mujer. Vean lo que dice Efesios, mantengan su lugar allá en Mateo, pero vean lo que dice Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, versículo 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cristo viene a ser, para el creyente, aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Cristo es el que nos amó y se entregó por nosotros. Para enseñarnos o mostrarnos que el marido debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. En el versículo 25 de Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor de Cristo por su pueblo es lo que motivó a Dios. De tal manera amó Dios. El amor de Cristo es lo que motivó a Dios para entrar en este pacto de matrimonio con su esposa, con su novia, su iglesia, la escogida antes de la fundación del mundo. Cristo entró en este pacto. El eterno Hijo de Dios entró en este pacto para salvar a su esposa, para salvar a su novia. Los escogidos de Dios, por su gran amor con que nos amó. Él vino a este mundo por su gran amor con que nos amó. Dios el Padre dio al Hijo y el Hijo vino de toda gana, de toda buena voluntad para salvar a su esposa que le había sido dada. Cristo se dio a sí mismo. El amor, en el amor uno se sacrifica. El amor es sacrificial. El amor sacrifica al yo. El hombre piensa siempre yo primero, ¿verdad? El amor, una de las cosas que me dijo mi esposa, que cuando, bueno, no debí decirlo, pero ya lo dije. Todos lo perdonarán. Ella dijo que cuando tuvimos nuestro primer bebé, ella pudo entender qué tan egoísta era ella. Yo todavía no lo he aprendido, sigo siendo egoísta. Pero a lo que me refiero es esto: un bebé ocupa toda tu vida, todo tu tiempo. Y una madre no tiene manera de saberlo hasta que tiene un hijo y el bebé demanda 25 horas de las 24. ¿No es así? Las mamás lo saben. Yo estoy hablando de lo que no sé. Pero es verdad. Pero el amor se sacrifica. Y en la capacidad que yo tengo, ya ven que no estoy sacrificando mucho. Pero en la capacidad, pero Cristo, el amor se sacrifica, el amor se entrega. El amor sacrifica el yo. Es decir, da en vez de tomar. Da en vez de tomar. Cristo se dio a sí mismo para que aquellos que Dios el Padre le dio, sus escogidos, sean salvos. El amor se entrega en completa devoción o dedicación. Y por esto, Cristo nunca repudiará a su esposa. No te da ganas de decir aleluya. Cristo nunca va a repudiar a su esposa. Nunca la repudiará. Él la santifica, como dice la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Él nos amó y Él se dio a la muerte para salvarnos de nuestros pecados. Asimismo, también entonces el esposo debe unirse a su mujer para toda la vida. Para toda la vida. Para santificarla, para separarla para sí mismo. Es lo que significa la palabra santificar. Para separarla para sí mismo, o de tomarla para sí mismo como una que le fue dado por Dios desde la eternidad, solo para ti. Solo para ti. Así ha de tomar el esposo a su esposa, como su novia que fue dada a él desde antes de la fundación del mundo, así como nosotros le fuimos dados a Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Acaso piensas que por accidente te casaste? de accidentes de casa. No, Dios tiene todo esto. Él es el que te dio la esposa que tienes. Él es el que te dio la esposa que tienes, el esposo que tienes. El marido debe cubrir sus pecados, debe perdonarla y debe quedarse con ella. Así también la esposa, como figura de Cristo que nos perdona a nosotros, la esposa debe quedarse con el marido, cubrir sus pecados. Cristo hace esto por su esposa. Cristo hace eso porque el creyente es una sola carne con Cristo Jesús. Lo que dice versículo 28. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Somos miembros, el creyente somos miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, de su carne y de sus huesos. Es lo que nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 22. Cristo fue dado, versículo 21, sobre todo principado y autoridad, poder y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también el venidero, y lo sometió, y sometió todas las cosas bajo sus pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre la iglesia, sobre todas las cosas, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo todo lo llena en todo. Es la cabeza, Cristo es nuestra cabeza. Bueno, la unión de los creyentes con Cristo Jesús, esto es lo que nos motiva para la fidelidad. Estamos unidos a Cristo Jesús. Esto es lo que nos, el amor de Cristo nos constriñe. Y esta unión de amor es lo que nos constriñe para ser fieles a Cristo Jesús. Vean lo que dice 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Me uniré a una religión falsa? ¿Me uniré a una iglesia que aborrece a Cristo Jesús? ¿Que está prostituyendo la verdad? ¿Es un Dios falso? ¿Me quitaré de Cristo para unirme a una religión falsa? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, contra el cuerpo de Cristo. También aplica en lo físico, en lo material. También aplica en lo físico, lo material. Está hablando de lo espiritual. No te unas con un Dios falso. Es cometer fornicación espiritual. Bueno, contra el cuerpo. Por lo tanto, un marido debe entregarse para su esposa porque ella es su propio cuerpo. Somos una sola carne con Cristo Jesús. Entonces, porque somos una sola carne con Cristo Jesús, el creyente ha de dejar a todos los demás. Ha de separarse de la religión falsa. Ha de separarse de aquellos que no son el Dios vivo y verdadero, para entregarse completamente a Cristo Jesús. Eso es lo que está representado en el matrimonio. Somos una sola carne con Cristo. Entonces dejamos todas las otras relaciones cuando nos unimos a Cristo Jesús. La relación entre esposo y esposa es superior. Esta relación entre esposo y esposa es superior a la relación que hay entre padres e hijos, y es superior, por eso el hombre abandona padre y madre. La relación que hay entre tu alma y el Señor Jesucristo es superior a la relación que tienes con tus hijos, con tus padres, con tus madres. Cristo Jesús, Él es el esposo. Por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice allá en Efesios capítulo 5. Mas digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Todo el tiempo estamos pensando que está hablando del marido y la mujer. Aquí está hablando de Cristo y su iglesia. Grande es este misterio. Está hablando de Cristo y su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Trata de imitar esto. Trata de imitar esto. Bueno, así que esto del matrimonio es una figura hermosa entre Cristo y su esposa. Lo que hay, la relación que hay entre Cristo y su esposa. Bueno, vean la tercera cosa, la condenación. Regresemos a nuestro texto. Primero la pregunta, ¿es lícito repudiar a tu mujer por cualquier causa? Luego la respuesta, el matrimonio es de por vida. Y esta es la razón, es figura de Cristo y su iglesia. Dios aborrece repudiar. Ahora la condenación. Le dijeron el Señor Jesucristo en versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ah, ¿estás en contra de la ley de Moisés? Ellos entendieron lo que dijo el Señor Jesucristo, que es por vida. Y ellos están diciendo, ah, entonces tú estás contra Moisés. ¿Por qué entonces Moisés dio que se puede divorciar? Desde la caída, desde que entró el pecado al mundo y la muerte por el pecado, esta es la manera que tratan los hombres muertos espiritualmente, los hombres religiosos, en su vana imaginación, tratan de presentarse delante de Dios. Vienen a Dios trayendo la ley. Un gran error. Es un gran error tratar de venir delante de Dios trayendo la ley para justificarte. Por la ley es el conocimiento del pecado. La ley solamente te puede... Cada vez que tú vengas o cada vez que yo venga delante de Dios trayendo la ley, te vas a condenar. Te vas a condenar. Estos hombres santurrones tratan de poner a la ley contra el dador de la ley. Tratan de poner a la ley contra el dador de la ley. Ponen lo que ellos imaginan en su mente, contra, lo imaginan como justicia, lo contraponen con el que es la justicia misma de Dios. Ponen la ley contra Cristo, al que es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley para todo aquel que cree. Esencialmente lo que le están diciendo al Señor Jesucristo, ah, entonces tú no tienes respeto a la ley, eres antinomista, es lo que significa eso, antinomista, que no estás conforme norma, sin norma, antinomista, tú estás contra la ley. ¿Y por qué lo hacen? Porque tratan de justificarse a sí mismos. Muchos que son religiosos te acusan a ti de antinomista. Tú estás contra la ley, lo que estás predicando es gracia. Estás contra la ley, dicen. Pero cuando un, como dije, cuando un pecador trata de venir a Dios trayendo la ley, se condena a sí mismo. Moisés, lo que dice aquí el Señor Jesucristo, Moisés no estaba dando aprobación. Moisés no estaba dando aprobación al divorcio, pero nos dice, debido a la dureza de su corazón, debido a la dureza de su corazón, para ayudar a la mujer. Estos hombres, por salar su comida demasiado, le daban divorcio. Y ya la mujer iba a estar sola. por quemar su comida. Un poquito no le gustó, no le gustó esto, lo otro, le daban divorcio. Moisés, para ayudar a la mujer, la esposa, y para evitar mayores males, para evitar que el marido hablara mal de ella, la calumniara, hablara mal de ella, con acusaciones injustas, incluso de matarla, como un juez civil, Moisés les permitió repudiar a sus esposas. De manera que Moisés ordenó que se hiciera, de hecho, la manera que Moisés ordenó que se hiciera, y me parece ver aquí en Deuteronomio 24, si ustedes quieren verlo, en Deuteronomio 24, me parece que lo que tenían en mente era divorciarlo por 24 horas para que puedan estar con otra y luego tomarla otra vez. 24 del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Ahí está lo que está diciendo. Toma tu carta, estás despedida. Pero oigan lo que va a pasar. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Esto es lo que Moisés está diciendo. No lo que Dios, esto es como legislador cívico. ¿Ok? Salir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, ya salió del primero y se fue con el segundo. Si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová que tu Dios te da por heredad. Tal me parece, no sé, tal vez puedan estar en contra de lo que digo acá, pero me parece que tenían en mente hacer esto mismo, y por eso Dios le dijo, no lo puedes hacer. En otras palabras, lo que Moisés les ordenó sería para ellos vergonzoso, sería vergonzoso. Aún así, por la dureza de su corazón, ellos repudiaban a sus esposas, y el Señor Jesucristo dijo, desde el principio no era así, no fue así. Escuchen esto. La legalidad delante de los ojos de Dios, la legalidad de una situación no se mide por la tolerancia del gobierno civil. Lo que está bien ante los ojos de Dios no se mide por lo que dice el gobierno civil. Hay muchas cosas que dice el gobierno civil, Dios dice no. Está claro eso. La legalidad delante de Dios no se mide por la tolerancia del gobierno civil ni las tradiciones de los hombres, sino lo que Dios dice en su ley. Y Dios está diciendo aquí, no fue así desde el principio. Ustedes por la dureza de su corazón. Así es que nunca debemos nosotros acudir a la ley para justificarnos delante de Dios. Porque al ir con la ley, siempre nos vamos a condenar. Vean lo que dice Romanos 3, 19. Ellos hicieron esto mismo. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, ya vimos el matrimonio, ya vimos el adulterio. Ahora quiero que veamos la gracia de Dios. Mateo capítulo 19, versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Aquí está diciendo el Señor Jesucristo que cualquiera que se divorcie, que no sea por fornicación. Fornicación es toda infidelidad sexual. Y esto es la excepción que da Dios mismo. En otras palabras, por fornicación es legal, legal ante Dios. Es legal. Puede uno divorciarse y casarse nuevamente. El hombre que se divorcia de su esposa por otras razones y se casa con otra, dice el Señor Jesucristo, comete adulterio. Su nueva esposa comete adulterio. Y el hombre que se casa con ella también comete adulterio. ¿Por qué estamos hablando ante los ojos de Dios? Porque delante de los ojos de Dios, la mujer repudiada sigue siendo esposa del primero. Cuando una persona hace su matrimonio, hace sus votos, hay más testigos de los que están en el edificio. Hay otro testigo, ¿verdad? Hay otro testigo. Ya sea que sea delante de un juez civil o sea en una iglesia, hay un testigo que es Dios. Y ese matrimonio es figura del matrimonio de Cristo y su iglesia, y ese no se disuelve. Ese no se disuelve. Ahora, debemos entender esto. El Señor Jesucristo no está enseñando aquí que un hombre o una mujer deben divorciarse si hay esta infidelidad sexual. No está diciendo que tienen que hacerlo. Lo que está diciendo es que está justificado. No está diciendo que lo tienen que hacer. El Señor simplemente está enseñando que en estos casos donde hay infidelidad sexual es lícito hacerlo. Pero el mejor camino es perdonar. Ahora estamos viendo la gracia de Dios. Estamos viendo la gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo acababa de hablar de perdonar sin límite a los que nos ofenden a nosotros. En el capítulo 18. Hermanos, ¿acaso Dios no nos ha perdonado una y otra vez por Cristo Jesús, nuestro Redentor? No nos ha perdonado a nosotros. Y nos ha perdonado de mucho peor que del adulterio. Mucho peor. Bajo el antiguo pacto, los judíos abandonaron su alianza de matrimonio o su lazo matrimonial con sus esposas para casarse con mujeres de las naciones paganas. Les gustaba ver a esas mujeres paganas y divorciaban a sus esposas judías y se casaban con las paganas. Esto era simplemente una indicación de lo que ya había pasado en su corazón. Esto que estaban haciendo afuera simplemente era una indicación de lo que ya había pasado en su corazón. Ellos habían abandonado el mayor pacto, el pacto espiritual entre ellos y Dios. Como Dios, como Jehová, como el único Dios vivo y verdadero. Y porque ellos habían abandonado ese pacto para seguir dioses falsos, simplemente estaban haciendo visible lo que ya estaba en ellos. Y nos muestra una imagen entonces de cómo nosotros, los escogidos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, fuiste escogido por Dios y le fuimos dado al Señor Jesucristo en la eternidad como su esposa. Nosotros, los escogidos de Dios, rompimos este pacto. Nosotros nos descarriamos de Cristo cuando pecamos en nuestro padre Adán. Todos nosotros nos descarriamos. Vean ahora lo que dice Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Versículo 10 dice: ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro profanando el pacto de nuestros padres. Se comportan deslealmente, dice aquí, deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. El matrimonio entonces es una figura del pacto de matrimonio entre Cristo y su iglesia, su esposa. Y ellos en el Antiguo Testamento y nosotros repudiamos este pacto que Dios hizo. Repudiamos este pacto, se divorciaron de este pacto por sus hechos. Se divorciaron de este pacto que habían hecho sus padres. Esto es lo que nosotros, los escogidos de Dios, hicimos cuando pecamos en nuestro padre Adán. Noten versículo 11. Prevaricó Judá. Malaquías 2:11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Ahí están nosotros, ¿verdad? Profanamos y nos casamos con una hija de un Dios extraño. No solo repudiamos el pacto de matrimonio en Adán, nos casamos con la hija de un Dios extraño. El Dios extraño del que está hablando es el Dios de nuestra propia imaginación. El Dios extraño del que está hablando es el Dios de nuestra propia justicia, de querer ser salvos por lo que nosotros hacemos. Ese es el Dios extraño. Dice versículo 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere. Dios va a deshacer, Dios va a cortar. Dios va a cortar al hombre que hiciere esto. Al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Dios no exculpará o Dios no dará por inocente al malvado, sea el menos religioso o sea el más religioso, sea la persona que nunca ha oído o la persona que ha oído. Dios no va a tener por inocente, todos serán cortados. Noten versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, vas a cubrir el altar de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. No voy a, ellos, así como ellos, también nosotros seguimos siendo religiosos. Aunque ellos se apartaron de Jehová siguiendo dioses falsos, los dioses de su propia imaginación, eso nos decía que no seguían siendo religiosos, seguían viniendo al templo. Hombres que están sirviéndose a sí mismos, sirviendo a su propio Dios falso, siguen viniendo a la iglesia, siguen llamando a Jesús Cristo, Señor. Se han apartado. Siguen siendo religiosos, pero todo el tiempo están con una mujer extraña. Están con un Dios falso, un Dios extraño. Muertos en pecados, nos casamos a ese Dios extraño de la religión vana de nuestra propia hechura. Versículo 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, ¿por qué va a hacer esto Dios? Delante de los ojos de Dios, ella sigue siendo tu esposa. Ahora, escuchen esto. Gracias sean dadas a Dios, que aunque nosotros, su pueblo, fuimos desleales, nosotros fuimos la que nos prostituimos, abandonamos a Cristo, ante los ojos de Dios, ese pacto eterno no fue invalidado. Tu infidelidad no puede hacer nula la gracia de Dios. El Señor Jesucristo no es un salvador frustrado. Tu infidelidad no puede hacer nula la gracia de Dios. Dice versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Es decir, en el principio, cuando Dios creó a Adán, creó una sola mujer. Él pudo haber creado muchas mujeres para Adán, pero creó una sola. una, y la tomó de Adán mismo, de su costado. Él pudo haber creado muchas esposas, para, pero creó solo una. Una es la legítima. ¿Para qué? Para que tenga hijos por medio de ella. Legítimos. Dios creó una mujer para Adán. ¿No lo hizo uno? Sí, habiendo abundancia de él en espíritu. ¿Por qué uno? Porque buscaba descendencia para Dios. Dios tenía poder para crear para Adán muchas mujeres, muchas esposas. Así también nosotros espiritualmente debemos permanecer fieles a Cristo, fieles al Evangelio de Cristo. Si la iglesia, nosotros, su esposa, vamos a tener hijos. Si vamos a tener hijos legítimos. Es decir, la palabra de Dios se transmite por la iglesia. Y es por la palabra de Dios que Dios engendra y da vida a su pueblo. Dice versículo 15, guardaos pues en vuestro espíritu, no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Eso no se trata únicamente de la esposa terrenal, sino el pacto de unión eterno de la gracia en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo puede Dios hacer esto? ¿Cómo puede Dios cortarnos? Porque Él dijo, yo voy a cortar de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Yo voy a cortar tu nombre. Yo voy a cortar de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Yo voy a cortarte. Nosotros, su pueblo, fuimos desleales. Y Dios dice, voy a cortarlos. ¿Cómo puede Dios cortarnos y no repudiarnos? Ahí está la pregunta. Esa es la pregunta del Evangelio. ¿Cómo Dios puede ser justo y a la misma vez misericordioso? ¿Por qué? Porque cortó a su Hijo. Cortó a su Hijo el Señor Jesucristo. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre el Señor Jesucristo. Él dice, yo voy a cortar a la persona que hace esto. Y nosotros lo hicimos. ¿Quién fue el que fue cortado? El Señor Jesucristo, nuestro sustituto. Así como el Señor Jesucristo entonces murió, Dios nos muestra qué tan fiel es nuestro esposo, el Señor Jesucristo, en la figura de Gomer con Oseas. ¿Se acuerdan de ustedes de la historia? Se acabó mi tiempo, así que simplemente se los voy a contar. Así como nosotros fuimos muchos días sin Cristo, así Gomer estaba muchos días alejado de su esposo Oseas. Dice, bueno, Oseas capítulo 3 dice, por muchos días los hijos de Israel van a estar sin rey. Van a estar sin rey. Van a estar sin príncipe. Van a estar sin sacrificio. Sin un efod. Sin la presencia de Dios. Y nosotros, en nuestra rebelión, estábamos sin Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo, sin un sacrificio. Pero aunque nosotros nos prostituimos, y así como Gomer se prostituyó, Dios había determinado un fin desde el principio. En Oseas capítulo 3, versículo 5, después dice, los hijos de Israel van a volver, van a buscar a su Dios, van a buscar a Jehová, vuestro Dios, y a David, su rey, y habrá temor de Jehová y su bondad en los últimos días. Nos dice el apóstol que estamos en los últimos días. Pero ¿qué entonces del pecado de su pueblo? Dios tiene que cortar. Dios cortó. ¿Qué le dijo la palabra de Dios? ¿Qué le dijo la palabra de Dios al esposo de Gomer? ¿Qué le dijo Dios a Oseas? ¿Saben qué significa Oseas? Es la misma palabra Salvador Jesús. La misma palabra. ¿Saben qué le dijo Dios a nuestro Señor Jesucristo? Anda y ama a una mujer de fornicación. Anda y ámala. Muestra el amor de Dios. Muestra el amor de Dios para con pecadores. Así es como debemos nosotros perdonar. Dios ha mostrado su amor con nosotros. Nosotros hemos sido los infieles. Bajo la ley de Moisés era lícito. Era lícito. Y Dios justamente podía habernos echado. Si Dios nos da mera justicia, justicia sin la misericordia, somos cortados para nunca estar en su presencia. Nosotros lo que merecemos. Pero nos dice la palabra de Dios que Él es misericordioso. Dice una persona, bueno, pastor, yo no sé si pudiera yo perdonar a mi esposa o perdonar a mi esposo por alguna infidelidad. Y es verdad, sería cosa muy dura esa traición. Pero tal vez si consideramos esta traición, podemos entender un poco de la traición que nosotros hicimos a nuestro Dios. Así es como nosotros tratamos a nuestro Dios. Y el amor de Cristo para con su pueblo, en que aunque nosotros merecemos ser echados fuera, Él nos amó. Él nos amó con amor eterno y se entregó por nosotros. Y es por eso que dice, cada creyente sométase a Cristo como a su esposo. Sométase a Cristo como a su esposo. Que cada esposa, la iglesia del Señor Jesucristo, se sujete a Cristo. Nos sometamos a Él como nuestro esposo y sometámonos en la iglesia a nuestros esposos, nuestras esposas. Y los esposos deben amar a sus mujeres, amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y todos nosotros, hombres y mujeres, debemos aprender a perdonarnos los unos a los otros, así como Cristo también nos perdonó. Dios también nos perdonó. Ven lo que Efesios capítulo 4, voy a terminar con este texto. Efesios 4. Versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús.